Diariamente nos encontramos con situaciones que no sabemos cómo resolver y necesitamos respuestas a nuestras preguntas que hagan una verdadera diferencia en nuestras vidas. Y tal vez no te imaginas que la manera más confiable de encontrarlas es en la Biblia. Así que prepárate, pues de seguro Dios te va a hablar.
Yo me imagino que muchos de nosotros, en muchas circunstancias, nos hemos visto entre la vida y la muerte. Y nos hemos visto entre la espada y la pared. Y por eso la Biblia, en un libro que se llama Deuteronomio, que me imagino que todos ustedes lo pueden conocer, dice en Deuteronomio 30:11, este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas. Y quiero hacer un pare ahí porque la mayoría de las veces nosotros decimos, eso es muy difícil de obedecer. Pero dice la palabra, este mandamiento no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. Y sigue el verso 15 de Deuteronomio 30 diciendo, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. Esto es lo que dice Deuteronomio 30, 11, del 15 al 20. Y todos los días nosotros nos debatimos entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, nos debatimos entre la maldición y la bendición. Y no me estoy refiriendo a grandes calamidades, no me estoy refiriendo a grandes situaciones de problema como la muerte de un familiar, o como la escasez total, como la falta de alimento, la falta de techo. Me refiero a que diarios estamos en un combate con el mundo espiritual de la mentira y de las tinieblas. Y que la mayoría de los cristianos, de las personas que nos llamamos ser hijos de Dios, llevamos unas vidas relativamente normales, aunque con problemas personales, problemas interpersonales, producto del engaño como una estrategia del enemigo para apartarnos de Dios. Y entonces nos debatimos entre la vida y la muerte. No son pocas las fuerzas de Satanás que hacen que los hijos de Dios no puedan cumplir su propósito, pues él invade sutilmente sobre la vida de los creyentes normales. Recuerden que el diablo es el padre de la mentira y como tal trata de alejarnos siempre de Dios. Y por eso nos debatimos entre la vida y la muerte. Y cuando digo entre la vida y la muerte me refiero a que una pequeña cosa nos aparta de Dios. Las peleas, el descontento, la amargura, el rechazo, la ira, el no querer hacer nada, el no querer vivir, el pensar que la vida que tenemos hoy es infructuosa y es poca, el no valorar los hijos que tenemos. Todas esas situaciones nos ponen entre la vida y la muerte. Y aunque ustedes no lo crean, el mero hecho de querer ser infiel, de querer no estar con su esposa, de querer irse con otra mujer, lo comienza a debatir a usted entre la vida y la muerte. Porque una vez usted se aparte de ahí, seguramente va a sufrir. Y seguramente no va a tener las mismas bendiciones que podría tener si es un hombre fiel o una mujer fiel. Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y eso lo dice la Biblia en Juan 8:44, para hacernos entender que el padre de la mentira es el diablo. En 1 Juan 5:19 dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Sabemos que somos hijos de Dios, pero a diario nos estamos debatiendo entre la vida y la muerte, entre la verdad y la mentira. Pero la verdad de la palabra de Dios nos hace libres. Nosotros, los hijos, dice el Salmo 127:4, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Y si Dios nos mira como una recompensa, si Dios nos mira como la niña de sus ojos, imagínense cómo tendríamos que mirar nosotros a nuestros hijos y a nuestras hijas. Son como flechas en las manos del guerrero, son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. Y si hoy estamos pasando por un momento de dificultad, pero tenemos hijos, sabemos que esos hijos son flechas en nuestra aljaba. Sabemos que esos hijos son una promesa de juventud, son una promesa de abundancia, son una promesa de esperanza y son una promesa de vida en Dios. También nos debatimos entre la vida y la muerte con las cosas que declaramos sobre el hogar. Y dense cuenta lo que dice el Salmo 27:1-2. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Y entonces a veces queremos edificar la casa sobre un montón de preceptos sociales, menos sobre la palabra de Dios. Y dice la palabra que en vano se esfuerzan sus albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Y sigue el verso 2. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Y entonces a veces estamos en la carrera diaria de conseguir dinero, estamos en la carrera diaria de conseguir satisfacer los deseos del corazón y del cuerpo, y lo que Dios nos dice es que esa carrera es infructuosa. La carrera que debemos correr es la de edificar una casa para el Señor, porque Él quiere que la edifiquemos para Él. Y esa casa se edifica con el arrepentimiento. Esa casa se edifica con el perdón. Esa casa se edifica restableciendo las relaciones entre hombres y mujeres, entre padres e hijos, entre hermanos. Pero también entonces a veces estamos en una lía entre la vida y la muerte, porque nos comparamos con las personas, porque hay comparaciones en la familia, en la parentela, porque hay complicaciones con nuestros hijos. Colosenses 3:1 dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Y aquí el Señor nos está diciendo que fijemos nuestra mirada en el cielo, en las cosas eternas. Y esas cosas eternas son la verdad de nuestra vida. Esas cosas eternas son la palabra de Dios, es la verdad. Esas cosas eternas es la fidelidad con nuestra esposa, con nuestro esposo. Esas cosas eternas es guardarnos de la amargura, guardarnos de la crítica, guardarnos de la comparación y de la queja. Porque permanentemente nos estamos cuestionando sobre lo que hacemos, sobre lo que hacen los demás, sobre lo que tengo, sobre lo que tienen los demás. Y no es coherente, no es lógico, y no tiene sentido que alguien que conoce la verdad de Dios solo proclame la mentira, lo malo y lo feo. Y me refiero a esas pequeñas zorras que están en nuestras casas metidas siempre. La pequeña pelea, la pequeña incomodidad, la pequeña insatisfacción, el no querer sacarle gusto a la vida, provecho a la vida, el encerrarnos en un celular, el encerrarnos en un iPad, el encerrarnos en el televisor, el encerrarnos en las imágenes que vemos en que nos llegan por el celular, todas esas cosas nos apartan de Dios. Pero la palabra también dice que no nos fijemos en las cosas malas, sino en las cosas eternas. Porque el único camino es Jesús. La única verdad que nos lleva a toda verdad y en quien encontramos vida es Jesús. Porque también es el único que nos confronta con esas pequeñas mentiras y esas pequeñas zorras que hay en nuestra vida. Juan 14:6 dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: Nadie llega al Padre sino por mí. Y muchos de nosotros estamos buscando el camino, la verdad y la vida en el dinero. Muchos de nosotros estamos buscando el camino, la verdad y la vida en las redes sociales. Muchos de nosotros estamos buscando el camino, la verdad y la vida en el protagonismo, en el que nos den likes o reconocimientos en las redes sociales. Y cuando no tenemos esta verdad en nuestra vida, de nuestra boca sale la muerte, de nuestro pensamiento la frustración y de nuestro corazón la amargura. Y yo no sé a ustedes, pero en nuestras familias ha hecho mucho daño la amargura. En nuestras familias ha hecho mucho daño el rencor, el resentimiento. Hermanos con peleas de 50 años, de 70 años. Padres o madres llenos de amargura por una separación que ya pasó hace 20 años, hace 30 años. Y con esa amargura, con ese odio, con ese tedio que se quedaron por una separación, lo único que pueden darle a sus hijos es amargura. Lo único que pueden darle a sus hijos es palabras de descontento o a sí mismos. Mucha, mucha tristeza, mucha desolación. Y entonces el Señor nos dice hoy que esas son las maneras en que nosotros nos debatimos entre la vida y la muerte. De pronto usted perdió dinero, de pronto usted perdió una casa. Y si eso lo llenó de amargura y de resentimiento y lo conduce a tratarse mal a sí mismo y a tratar mal a las otras personas que están a su alrededor, esa es una manera de vivir en la muerte. Pero también la palabra nos dice que solo el Espíritu de verdad nos conduce a la verdad. Juan 16:13 dice: Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Si usted escucha voces que le hablan mal de todo, que lo atormentan y que lo conducen a odiar todo lo que tiene a su alrededor, a desencantarse de la vida, a no gustarle nada, a criticarlo todo, a ver siempre lo malo, a no disfrutar de sus hijos, de sus nietos, de la pensión, de su hogar, de las comodidades básicas que tiene. El Espíritu de la verdad es el único que lo puede conducir a usted a la verdad. Y esas cosas inimaginables que tiene la vida, que no sabíamos que Dios nos iba a confrontar esta mañana de esta manera, en este lugar, en la calle, de pronto para decirnos: mira dónde estás, mira cómo estás, te estás debatiendo entre la vida y la muerte. Pero el Espíritu de la verdad es el único que nos puede conducir a ver la verdad y a ver lo bueno. Filipenses 4:8. Hay un libro en la Biblia que se llama Filipenses. Y en ese Filipenses 4:8 dice: Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y yo creo que esa es una máxima de vida, porque nosotros de verdad deberíamos mordernos la lengua cada vez que tengamos algo desobligante para decir, cada vez que tengamos una queja, cada vez que tengamos un reproche, cada vez que tengamos un descontento, deberíamos mordernos la lengua para no pecar, para no quejarnos, para no herir. Y aunque sabemos que es una situación muy difícil de controlar, la vida en el Espíritu y la vida sostenida en Dios nos permite encontrar consuelo y encontrar descanso en Dios. Y la Biblia lo dice: todos los días vamos a pasar dificultades, todos los días vamos a tener sufrimientos. Sí, porque estamos acá. pero sostenidos en el Señor podemos mordernos la lengua, podemos bendecir a nuestros hijos, podemos bendecir sus trabajos, en vez de renegar de ellos, podemos bendecir a sus esposas, podemos bendecir a sus hijos, a los nietos, podemos bendecir su alacena, podemos bendecir su casa, llegar y decirle: mi hijo, qué casa tan bonita, qué comedor tan bonito, en vez de llegar con una crítica mordaz de decir que la esposa que tiene no sabe arreglar, o que el esposo que tiene no sabe trabajar, o no sabe hacer las cosas. Y esas pequeñas cosas son las que pasan en las casas a diario. Las suegras critican, las nueras critican, los esposos critican, los hijos critican, los hermanos pelean, se comparan, envidian. Porque la Biblia también dice que las peleas, las comparaciones y los sufrimientos vienen de lo que abunda en nuestro corazón. Y entonces Dios nos dice hoy con esta palabra: así es que nos debatimos entre la vida y la muerte. ¿Y saben por qué entre la vida y la muerte? Porque la vida es la eternidad con Cristo, pero la muerte es distanciarnos de Dios. A esa muerte nos estamos refiriendo esta mañana, a distanciarnos de Dios. Y cada vez que peleamos, cada vez que nos enfrentamos, cada vez que entramos en discordia y en tristeza profunda en las casas por las peleas y por tanta comparación, amargura y discordia y necedad, lo único que estamos haciendo es distanciarnos de Dios. Y seguramente Dios se pone muy triste, porque en la Biblia también dice que Dios se ha puesto muy triste en varias ocasiones por nuestra necedad. Y entonces nos podemos preguntar: ¿qué hay en la raíz de nuestra vida? Si nos imaginamos como un arbolito, ¿qué tendríamos en la raíz? Esas raíces serían unas raíces de rechazo, de ira, de rebelión, de pelea, de contienda, de amargura, de falta de perdón. ¿Eso sería lo que tenemos en la raíz de nuestro arbolito? Pues si tenemos eso, sería una vida árida. Pero si pensamos que en nuestras raíces tenemos libertad, tenemos aceptación, tenemos perdón, tenemos un verdadero sistema de creencias, tenemos alegría por los triunfos de los otros, tenemos contentamiento por el día de hoy, pues ese árbol entonces sería un árbol de la vida fructífera. Pero la vida árida rechaza todo lo que es de Cristo y del Señor. Eso dice la palabra de Dios cuando se refiere al anticristo. Anticristo es decir: a mí no me nombren nada de Cristo, a mí no me digan nada de Dios, a mí no me hablen nada de la iglesia. Pero no es una iglesia, es Cristo. No es una iglesia, es la presencia de Cristo en cada uno de nosotros. Porque ténganlo por seguro que el único que les permite a ustedes estar ahí sentados, caminar por este parque y tener la vida en abundancia que tienen hoy, es el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Porque la Biblia también dice que somos templo de su Santo Espíritu. La Biblia también dice que nosotros somos la iglesia. Y la Biblia también dice que debemos cuidar esta morada para el Señor, que es nuestro cuerpo. Para que no se nos olvide, recuerden que cuando hay bacterias, nosotros compramos un antibacterial, y el antibacterial destruye todas las bacterias. Asimismo, hace Cristo con nosotros. Él es como el antibacterial para destruir todas las cosas que en nuestro corazón no tenemos claras ni bien estructuradas para seguir adelante. Pero por eso la palabra de Dios dice que para salir de ese debate entre la vida y la muerte, nosotros debemos ponernos toda la armadura de Dios. Y Efesios 6:13 dice eso: pónganse toda la armadura de Dios, manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Eso es lo que hace la fe en nosotros, es un escudo, nos protege, nos guarda y nos aparta, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y termina el verso 18 diciendo: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Entonces, en primer lugar, Dios nos liberó de la muerte con su muerte y resurrección, y despojó a los principados y potestades del reino de las tinieblas. Colosenses 2:15 dice: desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. En segundo lugar, gracias a la cruz, Satanás ya no tiene poder sobre los que viven en Cristo. Por eso Efesios 2 dice también que por gracia hemos sido salvados en unión con Cristo Jesús. Dice: Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, porque por gracia, escúchenlo bien, por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Ustedes y nosotros hemos sido salvados por medio de la fe. En tercer lugar, necesitamos entender nuestra identidad y posición y poder en Cristo, nuestra libertad en Él y nuestra herencia como cristianos. Cuando usted sabe quién es su mamá o quién es su papá y puede pedirle todo lo que quiera, usted lo va a reclamar. Imagínese que usted fuera hijo del rey más rico de todo el universo. Usted podría reclamar los carros, los castillos, usted podría reclamar todas las cosas que ese señor tuviera. Pero ni siquiera usted es hijo de ese rey tan rico. Usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, del dueño de todo lo que existe y de todo lo que hay, del dueño de lo creado y del dueño de las cosas que se van a crear. Usted es hijo de Dios y puede también reclamar su herencia. Puede reclamar lo que le corresponde. Puede reclamar salud, puede reclamar prosperidad, puede reclamar su provisión, puede reclamar su paz, puede reclamar todo lo que usted necesita para vivir como Dios manda. También entonces debemos asumir nuestra responsabilidad, pues nadie lo va a hacer por usted, nadie lo va a hacer por mí. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros entregarnos a Dios y tener nuestra vida clara con Él, porque de lo contrario, nadie va a hacer esa tarea por nosotros. Debemos tomar una decisión radical y buscar a Dios. Debemos tomar una decisión radical y buscar esperanza donde realmente hay esperanza. Muchos de nosotros hoy estamos confiando en la campaña política del candidato A, del candidato B. Pero el mejor candidato que ustedes puedan elegir en la campaña de su vida es Cristo en usted. Es la esperanza de vida en usted. Es la verdad en usted. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento en usted. Y de todas maneras, tenemos que ser conscientes de que lo que podemos hacer juntos es alentarnos a vivir en la verdad y ser instrumentos de Dios que nos confortan para seguir adelante en el camino que Dios ha preparado para nosotros. Proverbios 27:17 dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Así que nosotros diariamente tenemos que entender que la lía constante está en el trato del hombre con el hombre, en el trato suyo con sus hijos, en el trato suyo con su esposo, en el trato suyo con su vida, con su dinero, con su realidad, con las cosas que cree tener. Para que ese debate entre la vida y la muerte sea cada vez menos tensionante y menos fuerte. Para terminar, Deuteronomio 30:11 vuelve a repetir que Dios nos da a escoger hoy entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Y dice el verso 16: hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumpla sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses. Dice la palabra que seremos destruidos. Y para nosotros ser destruidos es apartarnos de Dios, es alejarnos de su presencia, es no tener conciencia de Él, de lo que puede hacer en nuestras vidas y de lo que puede cambiar de manera radical en nosotros. Por eso le decimos hoy al Señor: Señor, gracias por la cruz. Señor, gracias por el precio que pagaste por mí. Señor, gracias porque tú llevaste mi pecado allí en la cruz, con un amor tan sublime, tan poderoso, tan lleno de gracia que me salvó, porque aún sin merecerlo me miraste, porque aún sin merecerlo me levantaste, porque aún sin merecerlo has sido fiel. Nosotros lo podemos acompañar para que usted ahí donde está le diga: Señor, te necesito, ven a mi vida, Dios, porque tú eres mi camino, tú eres la verdad, tú eres mi vida, porque la vida que tengo te la debo a ti, Señor. Porque lo que he hecho, la manera como me has cuidado, la manera como tú me has guardado, todo, todo te lo debo a ti, Señor. Y ahí en oración usted le puede decir al Señor: Señor, me arrepiento de todas las cosas que he hecho mal. Me arrepiento de tanta muerte que ha habido en mí. Me arrepiento de tanto pecado que me ha apartado de ti. Y te pido que gobiernes en mi vida. Te pido que me hables, te pido que me guíes. Te pido que me llenes de tu presencia. Te pido que obres en mi vida un milagro de manera sobrenatural y me levantes de aquí, del lugar en el que estoy. Señor, quiero verte. Y para verte dispongo mi corazón y toda mi alma. Me entrego a ti y te necesito. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Pues la armadura de Dios yo tengo asegurada en mi corazón. Con ella gano las batallas. Con Cristo soy un vencedor. Pues la armadura de Dios yo tengo asegurada en mi corazón. Con ella gano las batallas. Con Cristo soy un vencedor.